Leía la otra vez que en Perú van a ocupar unas zonas que son, están en el norte del Perú, que son unas llanuras, y van a transportar agua desde la parte amazónica hacia esas zonas para irrigarlas y hacerlas cultivables. O sea, los peruanos están ocupando tecnología ya para abastecer zonas que no llueve mucho. ¿Por qué no copiar lo mismo? ¿Por qué acá no se hace?
Ahí se dan cuenta que las autoridades son incompetentes en todo sentido de la palabra. No hay solución, no quieren dar solución de ningún tipo.
Estas son sus opiniones con respecto a la escasez hídrica que está viviendo la región de Valparaíso y el tema que vamos a abordar tampoco escapa de la situación que se está registrando.
Bueno, debido a las descargas alteradas de la planta de tratamiento de aguas servidas de la empresa de servicios sanitarios Esval, al estero Las Cenizas, ocurridas esta semana, la consejera regional Natalie Campuzano, junto a la delegada municipal de Placilla y Peñuelas, Jennifer Araya, presentaron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una solicitud de fiscalización del lugar por el peligro que reviste para la salud de la comunidad.
A ver, estamos hablando de aguas de color café, con un olor que, según los vecinos, no es posible de poder soportar. Se vierten desde hace días ya en el estero Las Cenizas de Placilla, las que desembocan en el estero El Sauce, el cual cruza toda la población de Laguna Verde.
Tenemos en línea a Cecilia Rivera, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas e integrante del grupo UPLAGUAS de la Universidad de Playa Ancha. Cecilia, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias nuevamente por conversar con nosotros. Este es un tema bastante delicado. A ver si tú nos puedes entregar el diagnóstico porque has estudiado muy bien la zona.
Sí, nosotros como universidad hemos estado trabajando 6 años en la zona.
De acuerdo. ¿Qué podemos decir más allá de lo que están acusando los vecinos? Que hay agua de color café, que tiene un olor raro, que los deja muy inquietos también a todos ellos. Y que además hay algunas autoridades regionales que dicen, bueno, parece que la empresa Esval la que estaría con un tratamiento de aguas servidas que no sería, al parecer, la más correcta.
Lo que pasa es que con nosotros hemos medido las descargas. En general, principalmente, nosotros medimos el estero La Ceniza y el estero El Sauce en investigaciones anteriores. Y siempre han tenido alta carga de materia orgánica. Y siempre han tenido mal olor. Entonces, en general, la empresa debería estar cumpliendo una normativa que es la de emisión en aguas superficiales, que es la de S90. Uh-huh. La cual, cuando nosotros hemos evaluado el estero, no la descarga en sí, sino el estero en sí, siempre han estado valores muy altos, fuera de norma. Entonces, en general, uno no podría decir por qué la fiscalización en el sistema, ¿cierto?, de la CIS indica que cumple la normativa. Uh-huh. Y cuando uno ve en el estero el sauce o la ceniza, no cumple. Entonces, ahí obviamente hay una incongruencia de datos.
Cecilia, ¿por qué tú dices que está, cuando se hacen estas emisiones no cumplen con lo que está estipulado dentro de las normativas? ¿Y por qué también se permite esto? La empresa, a lo mejor las multas son muy bajas, entonces la misma empresa puede hacerlo una y otra vez. ¿Esta conducta a qué lo atribuyes tú?
En general, las fiscalizaciones, yo creo que hay poco personal en Chile en cuanto a las fiscalizaciones en las plantas de agua servida y también de agua potable. La fiscalización, no hay mucho personal. Yo creo que a nivel país tenemos un deben en cuanto a esa temática. Si bien se hace una vez al mes, entonces obviamente el otro mes, o durante todos los otros días del mes, uno espera que la empresa, ¿cierto?, tenga sea transparente y haga siempre lo mismo en el procedimiento.
Ya. A ver, estamos hablando de que se deberían cumplir las normas. Hay un decreto de emisión para vertimiento de aguas superficiales. Eso lo deben respetar todas las empresas dedicadas también a este rubro. Y no se debería superar los 300 miligramos por litro. Y entiendo que los valores son de 1.400, 1.600 miligramos.
Eso estoy hablando de la materia orgánica.
De la materia orgánica.
La materia orgánica que genera, una carga, un agua sucia, ¿cierto? Un agua negra, un agua gris. Debería ser tratada con lodo activado o algún tratamiento para bajarla y esto no genera eutrofización en el ecosistema o no genere, ¿cierto?, una contaminación en todo el ecosistema que viene, porque la están invirtiendo no al mar, sino la están invirtiendo a un agua superficial que después va a ser usada para riego, va a ser usada, en este caso, puede contaminar las napas del agua subterránea, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que pide la normativa es que cuando se descarga un agua, no sea con alta carga de materia orgánica, ni nutrientes, ni cloruro, obviamente, porque quemaría los cultivos y generaría pudrición de todas las, de todo el sistema. Lo que dije yo, obviamente, en los medios, es que la normativa, la DS-90, exige 35 miligramos y cuando nosotros hemos evaluado, hemos encontrado valores de 1.400. Lo mínimo que hemos encontrado son 100 miligramos litro, lo que genera, cierto, una contaminación de todo el ecosistema. Y tenemos que destacar que esta zona, justamente donde está la descarga, es parte de la reserva de la biósfera, o la zona de transición. O sea, es un daño ecológico altísimo.
Ayúdanos a entender lo que ocurre con la superintendencia. ¿Uno tiene que realizar una denuncia para que la superintendencia actúe, o es la superintendencia por sí sola que tiene que velar por estos oficios?
No, ellos todos los meses tienen que estar fiscalizando. Creo que obviamente, como no hay tanto personal, me imagino que fiscalizarán una vez al mes. Eso no sé mucho de cuántas veces fiscalizan a la empresa. En el 2014 la comunidad ya había hecho una denuncia por lo mismo. Y hace un mes atrás igual se hizo la denuncia por generación de lodos, porque en este caso el estero del Sauce estaba café. Y obviamente indicaron de que la empresa cumplía con toda la normativa, pero cuando uno ve el estero no dice lo mismo.
Cecilia.
Una cosa es lo que uno ve y cuando evalúa son valores muy altos y en este caso la superintendencia lo fiscaliza, yo creo que una o dos veces al menos. No tengo seguro, digamos, de que cuántas veces fiscaliza el SAMPES.
Bueno, se pidió, como decíamos, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios una solicitud de fiscalización del lugar, pero, bueno, todo esto por el peligro que reviste, ¿no? Pero tú dices que ese es el gran problema, entonces, de poder llevar un proceso como corresponde y que también se falta a la norma. Entonces, esta fiscalización o esta solicitud de fiscalización tampoco va a hacer efecto, ¿crees tú o no?
Lo que pasa es que cuando se hace algo puntual, obviamente la CIS, que es el fiscalizador de la empresa sanitaria, tiene que ir al lugar, que es lo que se hizo. Sin embargo, ellos, en la página online, ¿cierto?, porque tiene que ser por transparencia, tiene que indicar si la empresa está cumpliendo durante todo su proceso. Y esta fiscalización es la que digo yo que son muy poco, una vez al mes. No tengo claro cuántas veces realmente van, uh-huh. Pero por la cantidad de personal que tiene la superintendencia, igual es poca. Y eso pasa para todas las empresas sanitarias.
Lo otro, esta agua directamente no va al consumo humano. Digo directamente porque no. Fácilmente se pueden contaminar las napas subterráneas, ¿no?
Sí, el APR de Laguna Verde saca agua debajo del estero del Sauce.
Ya, entonces,
sí hay una contaminación también posible, ¿cierto?, de los filtros, de todo el procedimiento que tiene que hacer el APR para potabilizar su agua. Ya. No la saca del agua superficial, la saca del agua subterránea que está, ¿cierto?, unos 10 metros bajo tierra.
Ajá. Ayúdanos a entender, ¿qué trae el agua, qué tiene el agua? Tú hablas de coliforme, estamos hablando de materia orgánica, estamos hablando o solamente de turbiedad, del barro que está ahí,
No, tiene alto materia orgánica sólido. Bueno, en este caso la descarga que salió en los videos, que era negra, ¿cierto? Es por los lodos activados. Lo que se tiene que hacer en general, la empresa NUJA, está prohibido, ¿cierto?, ingresar sólidos, más los lodos activados, que son los que es el proceso para degradar la materia orgánica. Entiendan que la empresa, para poder llegar a un agua de buena calidad, tiene que pasarla por procesos, por un tratamiento.
Estamos hablando de excremento.
Lo que tendría que hacer eso, el lodo debería, ¿cierto?, secarlo y mandarlo a un vertedero y pagar por eso.
Ya, estamos hablando de excremento, de excremento humano.
Sí, excremento humano, pero acuérdate que no solamente es la fosa séptica la que ingresa, sino también el lavaplato, la ducha, el jabón, el champú, todo lo que se genera, ¿cierto?, a nivel doméstico. Pero en Placilla también hay industria. Entonces, el agua que les llega, ¿cierto?, a la planta es un agua mezclada, o sea, un agua negra, un agua gris, ¿cierto?, un agua de uso doméstico en general.
Es un agua que trae todos los desperdicios que tenemos en el hogar. Todo.
De todos los desperdicios.
Ya, pero eso es inconcebible.
Eso tú tienes que pensar que lo estás tirando en una zona alta, que a una comunidad más abajo, en una zona rural, que es agrícola. Entonces, esa agua ellos deberían poder usarla. O sea, si yo estoy vertiendo a un ecosistema y sé que el agua va a ser usada un poco más abajo, en una zona rural, esa agua debería ser óptima para riego. Lo cual jamás ha sido óptima para río. El agua es industrial en toda la cuenca. Y obviamente los cultivos, la gente ha tenido que ir derivando a otros cultivos porque las papas se les queman, porque tiene mucho cloruro. El sedimento es putrefacto, ácido sulfídrico, obviamente, por la cantidad de materia orgánica que se genera. Y el estero, cuando está, no se mueve mucho, en este caso está en lugares más lentos, se genera, cierto, un agua verde, que es por eso, de hecho, le llaman laguna verde.
Ya, entonces, tenemos que esperar el informe que entregue la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Tenemos que esperar, más bien, que oficie la Superintendencia de Servicios Sanitarios a ESVAL para que esto sea urgente y se pueda corregir.
O sea, se comprometió un trabajo con ESVAL.
Pero es que llevan hace mucho rato con mesas de trabajo
y
todo.
Por eso, han estado en reuniones, pero finalmente no se llega a ningún acuerdo, ninguna solución.
Acá la problemática está que esta es una planta creada para una población muy pequeña que era Placilla, y la cual ahora es Curauma. Entonces hay una población 3 o 4 sobre la dimensión de la planta. Entonces esta planta lo que tiene que hacer es, cierto, ampliarse, mejorar su tratamiento. Entonces no es algo de un día para otro. Lo que me cuesta, digamos, yo algo personal, es como esa capacidad de población, soy capaz de entregar el agua purificada al estero. Y la CID dice que sí, que la está entregando purificada. Entonces, la verdad es que cuando nosotros hemos ido a terreno, tenemos videos de hace un mes, el agua estaba hediondísima, la población obviamente le daña. No es de hace un día que está con malos olores, sino llevamos de unos 6-7 años. Increíble. Con la misma problemática todos los días. Entonces, es un problema de que la planta no tiene una capacidad para la población que está tratando.
Entiendo. Ok, Cecilia, te agradecemos por recibir el llamado de Bio Bio y conversar con nosotros nuevamente con este tema. Nosotros insistimos y en la gravedad también que esto conlleva.
Es grave, sí.
Gracias, Cecilia.
Gracias, Cecilia.
Hasta luego.
Chao. Cecilia Rivera, ella es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas e integrante del grupo Uplaguas de la Universidad de Playa Ancha, 6 años con estudios, han documentado todo, han hecho trabajo en terreno. Y ahora resulta que los vecinos están denunciando este nuevo vertimiento de aguas servidas y la superintendencia tiene que referirse pronto.
Así es, lo escuchamos a través de la radio en Bio Bio, 20 minutos ya para el mediodía.